Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous.
Aux Champs-Élysées, esta no la puedo cantar. Lastimosamente, aunque en el mejor, Nelson, mejor. Aunque en el corazón la estoy cantando. En el corazón canto Champs-Élysées. Y pues creo que estaba más que claro de qué será el programa el día de hoy. Bienvenidos a La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden seguir en redes sociales como arroba Rosario Radio, en Facebook, Instagram, Twitter. Twitter pueden usar el hashtag La Mala Hora UR, pero nadie jamás, nunca en la vida lo ha utilizado.
Entonces, ni lo usará.
Ni lo usará, pero si quieren joder, pues úsenlo para trolearnos y decir que somos malos. Con una mesa de trabajo mermada gracias a los exámenes finales del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, pero con Nelson siempre firme y recién salido de una maratón del Chavo, vamos a comenzar con este programa. Muchas gracias a Sebastián Ríos, el director de todo esto, al Control Master Nelson Duarte, que hoy se ve bastante pisposo con su camisa azul. Juan Camilo Zavala, por mi punto izquierda, que está muy activo y muy enérgico. ¿Cómo estamos?
Me muero.
O sea, activo y enérgico. Con una invitada especial para este programa, particularmente snob. Teníamos que invitar a alguien particularmente snob.
No, gracias. Me siento honrada.
Daniela Velázquez, como nuestra embajadora francesa. ¿Cómo estamos?
Estoy bien. Gracias, estoy preparada, muy feliz para de estar acá.
Sí, incesantemente.
Sí. Sí.
Vladimir Helves, recién bañado, acaba de ingresar a la cabina de estudio. ¿Cómo estamos, Vladimir? ¿Sí se pudo bañar bien?
Eso no morimos.
Vladimir tiene que hablar al micrófono.
O sea que hoy sobrevivimos.
Sobrevivimos, a pesar
de que se mantiene en pie,
todas
firme.
Las adversidades que se pusieron en nuestro campo.
Y batallante.
Firmes y batallando como los miserables. Yo soy Mateo Viveros, su radiolocutor. Esta es La Mala Hora. Comencemos.
Oh,
reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Sí. La versión de Louis Armstrong, de Lucho Armstrong, sí me la sé.
Sí.
Pero no está la versión de Luchito.
Hoy no es el día para Lucho.
Hoy no es el día para Lucho. La gloria de Lucho no pudo aparecer. Literatura francesa. ¿Qué carajos es?
Qué buena pregunta.
Sólida pregunta, ¿no?
Muy buena, muy, muy buena. Hola.
Es uno de los países más también pues, reconocidos.
Prolíficos dentro de la literatura. Prácticamente se sostienen vendiendo literatura. Francia exporta snobismo al mundo y creo que eso es lo que lo sostiene como...
El 40% del PIB de Francia es cigarrillos, vino. Algo vino, películas a blanco y negro y literatura triste.
Total.
Es el 40% del PIB. Aproximadamente.
O sea, sí.
El resto es carbón.
Y ¿cómo se llama? Los perfumes, el
yo creo que bueno, no sé, el otro porcentaje podría ser como
lavanda. Lavanda es el otro 30.
Esclavos.
Sí.
Esclavos.
El otro porcentaje de Francia podría ser esclavos. Sí.
Pues ¿por qué no? O sea, ha visto a la selección francesa, esos manes son más colonialistas que un carajo. Comenzamos. Literatura francesa. ¿Qué es?
No
¿De
sé.
Dónde viene?
¿Por dónde empieza?
¿Hay
algo
común? ¿Por dónde empezar? Daniel.
Pues, a ver. Dentro, o sea, al principio, digamos, se enfocaban mucho en relatar la vida de santos. Obviamente en toda Europa había, digamos, las canciones de gesto, que son pues las canciones de guerra, como la canción de Roland, todo este tema. Pero luego, muchísimo después, es que aparece la palabra román, que es novela.
Román, para los panas ahí.
Sí. Mucho, mucho después, ya en el siglo XVI. Y Madame de Lafayette, en su novela que se llama La princesa de Cleves, dice que la novela va a ser la epopeya del futuro, pero que en ese momento no la entendían así, sino como un ensayo alargado en donde se pueden como desparramar. Pero que más adelante iba a ser el momento en el que se iba a entender realmente la novela como otra, digamos, otra forma distinta y nueva de escribir.
Pues yo, o sea, como yo diría que mi primera aproximación a la literatura francesa fue la campaña de Juana de Arco en Age of Empires. Cuando ella, literal, cuando ella cree que Dios le habla, ahí yo dije como, ficción. Pero entonces... después, avanzando un poquito más, como que lo primero que digo, como estos mitos primigenios, tipo un mío sí, tu nivel hongos, vendría siendo como el canto de Roldán, que es como este man que lo vuelve mierda en una guerra y el rey lo venga, pero pues porque el man era como el super general y la reverga, pero lo traicionan, entonces es como, es lo mismo que el mío sí, pero francés.
Sí.
Exactamente, sí, pelean contra lo mismo, sí. Son igual de racistas.
Pero el mío sí era español.
El mío sí tenía más flow, entonces.
El mío sí. Viva
España.
Era trapero.
Era trapero. El mío era trapero.
Viva el orden y la ley.
Lo de que es un ensayo extensivo, yo creo que eso nunca murió para los franceses, o sea.
Sí, digamos.
Yo creo que eso está como.
Sí, obviamente, porque eso ellos lo llamaban también literatura engagée, que es como comprometida. Entonces era como militante política, ideológica y todo esto. Y esto empezó, pues, sobre todo en el siglo XVIII, pero se mantuvo, obviamente, ya después con Simone de Beauvoir y Sartre y todos ellos. Y Camus, cuando dentro de sus producciones, novelas y teatro, metían temas de existencialismo, filosofía, política y todo esto.
Ok. Pues no sé, o sea, yo creo que los franceses han estado tristes como desde siempre. O sea, yo pensaba que l'ennui era algo que se había inventado Camille, así, chill. Pero entonces lo leí en un cuento de Poe y yo, ¿qué pasó ahí? Entonces, al parecer los franceses, ¿por qué creemos que los franceses están tan tristes?
No sé, son los sad boys originales.
Sí.
¿No eran los griegos? O sea, la tragedia es chill.
Igual...
Pero, no sé, pero es que ellos sí eran sad, yo creo que, no sad boys, ¿sí me entiendes? O sea,
no,
eran,
sí eran, los griegos eran
los griegos eran genuinamente tristes, los franceses como que a veces, o sea, se las dan.
Es como un lío de West Coast contra East Coast, o sea, los franceses son West.
Nice Coast contra Sparta Coast o algo así.
Ok.
Pues digamos que dentro de las canciones que sonarán el día de hoy, está una que se llama Homme-moi de Aznavour. Que es básicamente el man cantando que no conoce otra cosa que el cielo gris y nublado, y que él sueña con playas y frutas exóticas y todo esto, porque está pidiendo que lo lleven a estos sitios porque está muy triste por el mismo clima que lo rodea, que es el norte de Francia, obviamente. Entonces, pues esto también condiciona muchísimo la literatura.
Es que, bueno... Mejor dicho, yo, bueno, primero Charles Aznavour es también...
Baby.
para pegarse un tiro constantemente. Cantó en español un par de boleros también, sí. Hay que hacer referencia al experto en boleros, Martín.
Descanse en paz.
Descanse en paz. Un espíritu que recorre Europa.
Aquí recordamos nuestros muertos.
Aquí recordamos, sí.
Nuestros asesinados.
Pero todo. Confiamos en que se mantengan en sus tumbas.
Jesús.
Dios mío. Pero sí, o sea, Aznavour pues es claramente como ese estereotipo de cantante, pues de... Pues aquí lo que es boleros y todo eso, pero aparte de eso, digamos, yo siento que los franceses, a mí se me hace muy chistoso, y pues eso es claramente una pregunta surgida a partir de una profunda ignorancia, pues que toda la literatura sea tan, o sea, obviamente no toda, pero la que, la más famosa o lo que sea, pues digamos Camille, Sartre, Proust, lo que sea, todas son súper melancólicas y llevadas por ese aspecto de la vida de, pues, o añorar. Algo mejor en el caso, digamos, de Aznavour es como el trópico, no sé, uh-huh. Pero en caso de Proust es pues el tiempo pasado, ese tipo de cosas. Sí. París es muy bonito, o sea, París es la ciudad luz, o sea, sí. Eso es lo que a mí se me hace como hasta interesante, porque tiene un país que, pues históricamente, o sea, Francia es bonito, sí, es como el cliché de París, maldita sea, Niza, Cannes, todo, o sea, es un sitio extraordinario, por decirlo de alguna manera, y mientras tanto, pues todos sus académicos están deprimidos, fumando cigarrillos y usando camisetas de mimo.
Entonces, sí, lo que pasa es que no siempre lo fue, ¿no es cierto? Y boinas. Digamos.
Y boinas.
Sí, París no siempre fue el... Digamos, el París de ahorita. Había...
Antes era el recueco, ¿no?
Sí,
o por sea, por eso digo era, que surge la ignorancia y...
Era, digamos, en el perfume, estoy pensando como exclusivamente en el perfume, es un París en el que hay problemas grandísimos de salubridad, de entorno muy pesado, sobre todo para un niño... Y esto se mezcla un poco, o sea, ya el perfume es un poco posterior al movimiento del naturalismo, que fue, pues...
Y un poco alemán también.
Y un poco alemán, sí, el naturalismo también tiene mucho del alemán, y es que tiene términos muy científicos, ya se mete con la psicología de los personajes, busca mostrar de una manera muy cruda y casi grotesca a la humanidad, entonces no sé si acá este es un público de hombres... pero no sé si han visto la película de Blue is the Warmest Color.
Sí, muy buena.
Bueno, cuando Adele está comiendo el pollo en la casa de la novia y está comiéndolo con las manos y está chasqueando mientras mastica, se llena de grasa toda la cara, las manos. Eso para mí es el naturalismo.
Ok.
Más, digamos, en una de sus últimas representaciones.
Bueno, un shout out a los poetas malditos también.
Pero es que ahí salen varios temas, o sea, diría yo como para irlo fragmentando y que no nos ahoguemos en la densidad de aprender de verdad, sino que recuerden que esto es un programa de sátira y que estamos muertos.
¿Esto es un programa de sátira?
¿Esto es un programa?
Yo todo lo he dicho en serio.
Vladimir ha hablado, cada palabra que ha dicho Vladimir en este programa ha sido 100%
preocupante,
real, incluyendo lo de Alemania y sus provincias.
Sus colonias, queda mejor, ¿no?
Ah,
provincias. Provincias.
Los provincianos tienen tendencia a llamar todo provincia, pero el caso es que...
Como los capitalinos.
Entonces tenemos toda esta dualidad de... O sea, primero hablamos de cómo está tristeza del naturalismo, pero entonces también mencionabas esto del problema, al mencionar una obra alemana para referirte al contexto francés, me parece bien interesante porque es toda esta relación que han tenido todo el tiempo de odio-amor entre los franceses, sí, y los alemanes. O sea, prácticamente como que podrían quitar la frontera, pero igual... se seguiría sintiendo en cierta forma, pero como en estas fronteras, por lo menos donde nació Marx, o sea, Marx era francés y alemán al mismo tiempo y terminó siendo inglés, o sea, creo que eso sí es muy complicado y no lo hemos
terminó
tratado
siendo
en Europa.
Todo el mundo
terminó, o sea, siendo ciudadano del mundo,
como que los rasgos de lo que venga a ser Europa, o sea, como que es la Unión Europea al día de hoy, no es como tan de uy, unámonos, sino en realidad esa gente sí era como chill, hoy soy inglés, ayer era alemán. Entonces está como esta dualidad también, como para meterle el aspecto crítico de las literaturas nacionales en Europa existen, o se puede hablar de literatura europea a partir de Francia, que es como todo este proceso de unificación.
No, pero yo sí tengo que decir una vaina, es que yo creo que Francia, de todos los países que hemos hablado, yo creo que hablaremos, de pronto Japón le puede ganar ligeramente, pero yo creo que Francia es el país más como mi país, maldita sea. O sea, los franceses no creen en Dios, creen en Francia. Yo creo que han generado como todo un tipo de reverencia oculto a Francia, como maldita sea, es el país.
Es que eso es lo raro, o sea, es lo mismo con Alemania, o sea, prácticamente pelearon por eso. O sea, se mataron porque fue como, nosotros queremos ser Alemania, y ellos como, pero ¿por qué no aprendes francés? Y ellos fue como, no, queremos ser Alemania. Prácticamente fue una guerra no solo por la religión, sino una guerra por definirse como nación. O sea, es la misma idea, es como los alemanes decían, como, es que la cultura alemana existe, y hay que ser alemán. Y los franceses dicen la cultura francesa existe, o sea, es una pelea por cuál debe ser la superior.
Pero yo siento que los, o sea, yo, si hay un estado-nación, yo creo que es Francia, como históricamente en Europa, pues bueno, Inglaterra, pero pues es una isla, entonces tiene circunstancias distintas. Pero a mí sí me parece, y me parece que también hay maneras de verlo hasta cierto punto. Yo siento que además, aparte de como la parte sad de la literatura francesa, también en el arte, no solo la literatura, sino pues en todo el arte francés y en la literatura, pues se ha mostrado mucho como ese amor hacia, no sé si a Francia como tal, pero a París le han dedicado 654 cartas de amor por minuto, digamos, empezando porque un rey decidió convertirse al catolicismo solo por París y se mandó París bien vale una misa de entrada. Y a París constantemente ha recibido, no cartas de amor, ya sea como describiendo su putrefacción, sino le hago de leer y pues a los puertos malititos y todo, o también digamos como sus partes como tanto bonitas como prosaicas. Sino Honoré de Balzac dedicó su vida
sí, a escribir
París. Y eso solo puede surgir de un amor hacia la ciudad. O sea, yo no le voy a dedicar mi vida a escribir Medellín porque pues yo no quiero tanto a Medellín, tal vez Vladimir lo haría. Pero yo lo haría por Bogotá porque amo Bogotá, ¿sí me entiendes? Tienen una identificación muy fuerte que es la ciudad. Y lo último es, se muestra también, digamos, en cómo la politización tan brava de ciertas cosas. O sea, los parisinos y los franceses salen a hacer una huelga porque le subieron el precio a los parqueaderos.
La mesa de trabajo
y casi tumban.
Yellow Jackets.
Sí, casi tumban al presidente porque el precio de los carros está un poco caro. Y salen a hacer huelga cada rato. Y me parece, por ejemplo, Los Miserables y, pues, digamos, Victor Hugo en eso también muestra, pues, ese espíritu francés que también, aparte, digamos, como los ha, y obviamente toda esa parte como cliché, también tienen una parte súper revolucionaria y súper francesa. Y donde es como, maldita sea, este es el espíritu y alabanza en favor de la patria y toda la vida.
Sí. De todas maneras, Victor Hugo es profundamente como romántico. Dentro de toda la tragedia que él describe, pues igual está el representante del romanticismo francés a lo que da. Sí, y París, pero también París está en el escenario naturalista. Hay un escritor que no es tan conocido, que se llama Émile Zola, y él también describe París muy, muy crudamente. A partir de, digamos, coge la imagen de la Torre Eiffel y una rueda que hay al lado y describe el Sena y las ratas. O sea, es muy ambiguo también la forma en la que tratan a París.
Pero, o sea, yo siento que es que París es una ciudad que ya hasta se sale de las manos, o sea.
Y es como la
Rayuela. O sea, si me va a entender, o sea,
otros escritores de todas algo, nacionalidades exacto, han escrito.
O sea, es algo que
París
supera la vida. O sea, Bogotá no tiene más de uno. O sea, burros diciendo que hacía frío y que la gente era muy indígena. O sea, es una segunda descripción que he leído de Bogotá. Sí. Además de Opio, o sea, he leído dos, Opio y esta. Borges, ¿qué dijo?
Borges dictó, el dictando, dictó clase en los Andes un semestre, creo.
Sí.
Y se quedaba en el Hotel Continental.
Y dijo,
sad. Sí, no sé si hayan sido muy caridas sus palabras. Pero
no sé, o sea, es que es una ciudad que a uno lo trajinea duro. O sea, yo creo que pagaría más. El caso es que eso, o sea, esa es la crítica que más se le hace, por lo menos, a la Europa y a la gente que anhela la Europa. O sea, todo el que ve en Europa, Gombrowicz decía que lo que pasaba es que se dejaban candelillar por las luces de París y no lograba ver como lo chirrete que tenía al lado, que era mejor recurso literario que París, porque todo el mundo habla de París, nadie habla como de, uy, me fui a tomar guaro a las 11 de la mañana en Bolirrana. Sí, o sea, es como son todas estas experiencias que puedo otorgar el propio contexto.
Si fuera en Francia sería Bolirrana.
Bolirrana.
Me acuerdo.
Creo que, ya que Sara lo mencionaba, hay una romantización y un odio constante, bueno, o un desenamoramiento de París y de Francia en general. Por ejemplo, hay esta película de Woody Allen que me parece terrible, Una Noche en París, Medianoche en París, creo, uh-huh. Sí.
Que vuelven con los escritores.
Que vuelven los escritores, sí, al pasado, y es terrible Woody Allen, ya, debe morir.
Shout out a Woody Allen.
Y me parece que está de ese lado de la romantización.
Que
y...
se casó con su hija,
perdón. No, es un chisme.
Sí, pues la hija adoptiva, pero el man se casó con su hija.
Bueno, el punto es que no, también tenemos la otra cara de la moneda, que hay una entrevista y hay incluso en un libro de Mario Mendoza, en el que el tipo, no sé si en su locura, pero el tipo es brillante. Es él.
Ahí está la puerta, si se quiere. ¿Quién destaca la brillante de Mario Mendoza?
Satanás habla muy bien de Bogotá.
También. Satanás habla muy bien de Bogotá.
Y luego es Satanás, ¿qué más hay de Mario Mendoza?
No hay nada.
La agonía de los feos.
No hay nada. Sé,
el que sacó ahorita, Buda Blues. O sea.
No hay nada, ya. Falacia.
En su brillantez, continúe, Vladimir.
Falacia a quien le ha publicado más libros.
Usted se la pasa hablando de
Paulo Coelho.
Usted se la pasa hablando de Opio, sí, en las nubes.
Sí,
y
man, no tampoco sacó nada, es.
Sí.
¿Sí sacó más?
Sí.
Adam.
El gato Flip y los maleantes, una vaina así. Lo voy a comprar hoy.
Suena brillante. Suena.
Bueno, y el punto es que también hay un desencanto, un darse cuenta de que tal vez París. Si fue algo, ya murió, ya no es, ya se enmascara en esa hipocresía de somos la ciudad del arte, pero ya no somos eso.
Es que yo siento que esa es una posición ya recontrapenta snob, o sea, ya es un nivel de snob así, hexa snob, porque, o sea, evidentemente yo creo que ahí sí me voy a ir de tibio, y diría como, no hay que chupárselo a París. Pero tampoco hay que decir como París dejó de ser París. O sea, sigue siendo París. Sigue siendo la Torre Eiffel ahí. O sea, yo nunca la he visto.
Notre Dame no.
Está cumpliendo años la Torre Eiffel.
Notre Dame no está. Pero la Torre Eiffel sí.
Exacto, o sea, es como París sigue siendo París, en cierta medida.
No, pero sí, no, Notre Dame, ¿sí vieron que están haciendo como un millón de propuestas, sí, de firmas? Como hacer una piscina.
La de la piscina me tramó. La de cultivar abejas ahí también me tramó. Yo como, chill.
Y otra cosa que también mencionaba Chompi, que me parece muy importante, que es el espíritu nacionalista de París y que el valor de Francia.
Same shit.
No, género no hay.
Lo queman en el Mediterráneo.
¿Cómo es?
Y lo queman luego en el norte.
El aporte literario de la corriente política y nacionalista del establecernos como pueblo francés, me parece que tiene un momento muy chévere en la literatura, con la sátira de Voltaire y incluso de Sade. Me parece que hay unos asuntos muy bonitos que se diferencian un poco de lo que va a seguir después, como la tendencia naturalista y ese romanticismo hardcore. Me parece que ahí hay un punto interesante entre, empezamos a hacer sátira política, que es algo que nunca habíamos, que no sé si había visto antes en Europa. Me parece que después hasta el Quijote lo empieza con esa crítica al espíritu de qué nación somos. Y Voltaire y Sade se van a parar de frente.
Siento que viene de temporalidad.
Uy, Micromegas.
Si no se lee Macromegas de Voltaire, creo que es.
Sí, de Voltaire.
Voltaire, uno entiendo perfectamente por dónde va. O sea, es un tema muy...
Pero, o sea, el espíritu de sátira viene de... Así como decía, mira, el Quijote. O sea, es muy previo.
Sí, Voltaire igual es más ironía que sátira. Voltaire era un personajazo y le pasó una escena muy, muy chistosa, y es que él estaba en el teatro y había un noble por ahí que era súper, quería llamar la atención y tal. Entonces mucha gente reconoció a Voltaire y fueron a saludarlo, maestro, no sé qué, bueno. Entonces el noble se puso celoso y le hizo un usted no sabe quién soy yo, pero volteado, y le dijo como, ay, perdón, ¿y cuál es tu apellido? Y el man le dijo, señor, mi nombre comienza y termina conmigo. Como diciéndole, yo lo que tengo me lo construí solito, no se lo debo a nadie, no se lo debo a mi papá, a mi familia. Y entonces el noble, pues obviamente se delicó y le hizo un walk of shame muy denso, en el que eran dos filas de soldados con palos, le bajaron los pantalones a Voltaire y pasó y le dieron 100 golpes en la cola, una vaina así, porque les parecía chistosísimo decir cola y lo que sea y bajar las pantalones, pues obviamente era súper humillante. Entonces, bueno, esa es una de las vivencias de Voltaire.
Pero, o sea, podríamos decir que en todos los franceses son sad y sarcásticos.
Sí, irónicos. Uy, pero el humor francés yo se los cobro durísimo. Hombre, o sea, hay veces que pueden ser como sacarse sus buenos apuntes, pero en general, humor, así que uno diga, me oriné de la risa con francés, no.
Yo me oriné de la risa con 120 días de Sodoma. I mean, o sea, es mal, pero a ver. O sea,
no se me preocupa no que podía, se haya orinado. O sea, no sé qué leyó ahí.
Sí, yo.
Se puso escatológico. Sí, o sea, se puso escatológico el programa.
Yo siento que pasamos suficiente tiempo sin que Vladimir hubiera mencionado al Marqués de Sade. Entonces,
no, ya
que
lo había dicho hace como 2 minutos.
No, eso ya había sido suficiente tiempo. Yo esperaba como en la introducción.
Nunca es suficiente.
Entonces, la verdad. Comendación a Vladimir por aguantarse el
pero bien sadazo. Denso ahí, mandarse un sadazo y ser súper conservador, Vladimir, ¿cómo lidia esas tensiones?
creo que el Marqués de Sade explica muy bien.
Hay que reconocer.
Explica mucho.
No, hay que reconocer.
Ojo con Vladimir.
Pero no me parece, por ejemplo, que el 120 días y de resto la literatura política francesa tiene un valor importante, chévere, para lo que después o para lo que hoy conseguimos como sátira política o como...
Sí, obviamente, digamos que Voltaire ahí también vuelve a entrar con... Es que se llama como... Su humor es como la ironía volteriana. Entonces, él en Cándido, ¿sí? Se burla totalmente de los nobles porque dice como... Y ellos eran muy importantes porque su casa tenía puertas y ventanas. O sea... No sé, como que, pero es que es un humor muy raro, no sé. Pero de todas maneras, él sí buscaba siempre burlarse. Pero al mismo tiempo, como que se zafaba de la cosa porque él los ubicaba en un país que no fuera Francia. Se ubicaba en Alemania, en Holanda, no sé qué, para no meterse en rollos. De hecho, él también se compró una casa en la frontera entre Francia y Suiza. Y se pasaba la mitad de su casa de Suiza cuando se metía en problemas con el gobierno francés y al revés cuando ya podía volver a Francia.
Espectacular.
Era un genio.
Pero, o sea, yo tengo una pregunta como para organizar esto un poco más cronológicamente. ¿Alguno se leyó Los Tres Mosqueteros o Los Miserables? Yo no. Pero creo que he visto todas las adaptaciones de ambas obras. No sé, es que yo sí tengo, o sea, yo sí hablo de un problema frente a los clásicos y es que no...
El Conde de Montecristo también hay que mencionar.
Sí, obvio, o sea, no me puedo enfrentar a una vaina que tenga más de 500 páginas, digo, como claudico al instante, o sea, no puedo. 200 es como mi límite y ya.
Sólido entonces con los franceses que todos escriben...
Más de 700
páginas. 1500, tranqui.
Pero es por eso cuando llegan los Edge Boys... del siglo XX a escribir cortico, a escribir obras de teatro chill, dialoguitos, sí, ensayos sí. De por qué hay que morirse, no de la Francia y Mambo Arí y el rojo de las cortinas, sino de me quiero morir, maté, mamá murió ayer. Yo leo eso, o sea, si mamá murió ayer, durara aquí, tuviera 500 páginas, yo digo como chill.
Me encanta que le puso mamá murió ayer al extranjero, pero...
Mamá murió ayer.
Sólido cambio de nombre.
Sería un buen. Sí. No, o sea, sólido. Evidentemente.
Adaptación al cine español, mamá murió ayer.
Bueno, y la otra cosa, bueno, como para ir medio recapitulando lo que consideramos, pues, como lo que nosotros hemos estado viendo de lo que es la literatura francesa o como elementos en común y todo eso, me parece muy relevante también hablar, como, o sea, aparte del tema, pues, obviamente político y todo, que, pues, Francia es un país sumamente político, digamos, mayo. Del 68, pues vive en revueltas, mejor dicho, es la Revolución Francesa, todas esas cosas han sido como muy supremamente politizadas y Francia siempre ha sido como un líder, digamos, en ese aspecto, siempre se ha como mirado hacia Francia y lo que dicen en Francia, y ha sido cuna de intelectuales y todo eso, entonces obviamente París siendo el centro de todo eso, pero Francia siempre ha sido como una fuerza política y revolucionaria dentro de lo que es Europa y dentro de lo que es, como digamos, el pensamiento. Pero la otra cosa que me gustaría también como mencionar es el tema, digamos, de la campiña, porque me parece que es, pues, también como un aspecto relativamente importante también para el ideal de lo que es pues es a Francia, ¿no? O sea, Francia no es solo París, sino que también es pues el Mediterráneo, okay, y la campiña francesa. Sí, o sea, tienen como ciertos mitos que han ido creando alrededor de lo que es ese país. Y pues la única razón por la que menciona la campiña francesa es para hablar de Proust. Porque pues...
gran jugado.
Sí. Pues no, no sé si sea estrictamente la campiña, pero sí como esa parte, digamos, rural de Francia. Y es precisamente ese parisino hablando sobre el momento en el cual él fue feliz. Y el momento en el cual fue feliz fue como en esa vida rural y de campo francesa. Y me parece que ha sido muy romantizada también, hasta cierto punto. Y me parece súper interesante hablar de eso, porque creo que hasta cierto punto es como el génesis de lo que los franceses consideran su país. O sea, okay, el mercado francés de pueblo y los quesos y bueno, toda esa como cultura alrededor de lo que son esos pequeños pueblos. También, o sea, puede hacer un salto a hablar de Proust, La Bella y la Bestia, pero en La Bella y la Bestia también tocan, digamos, como ese tipo de aspectos.
O sea, Disney es muy bueno hablando de la campiña con La Bella y la Bestia y luego con Ratatouille resumiendo Proust.
Sí, obviamente Combray de Proust es una obra, pues o sea, cuando habla de Combray, Proust, o sea, a mí me conmueve, mejor dicho, me dan ganas de haber nacido en el campo, de lo poderoso que es, pero me parece que también es muy relevante, digamos, para los franceses y para su literatura.
Ok.
Sí, digamos que presentan a veces también al campo, estoy pensando ya más en Maupassant, como una especie de sitio en donde se pueden dar muchas cosas que en la ciudad de pronto no. Pensando específicamente en un cuartintico corto que se llama como una partida en la campiña, que salen de paseo y es toda esta cosa en donde hay unos señores que hacen canotaje y entonces se levantan a la mamá, se levantan a la hija y luego todo vuelve a la normalidad porque se van a la casa. O sea, es como también está, no sé cómo decirlo, un espacio que se presta para que pasen cosas que de pronto en otro espacio no pasaría, precisamente porque están como alejados de una cierta supervisión.
Yo no sé, o sea, no he leído mucho de campiña, pero se me ocurre como... siento que es una campiña muy de ricos. O sea, la pobreza puede estar en París, se puede hablar de pobreza en París, sí, pero, digamos, el campesino pobre no resalta mucho en la campiña. O sea, dentro de mi ignorancia, yo diría como es muy de mi casa en el campo, mis amigos con la casa en el campo. O sea, primero, ¿quién tiene dos casas?
Sí.
Los cuatro personajes de las 122.
Ay, Dios mío. O sea, sí. Pero... no, digamos, es que a Maupassant le gustaba mucho ese tema de la campiña. De hecho, el cuento que sugerí una vez, el de los alfileres,
sí,
era de esa como recopilación de cuenticos que pasan como en la campiña. Y él tiene uno que se llama El Collar y es absolutamente desgarrador, súper recomendado. No sé si lo quiero spoilear, pero se describe mucho la pobreza de los campesinos. Okay. Entonces, eso sí pasa. Y también hay una escritora que se llama Irene de Nemirovsky. Y ella tiene un libro espectacular que se llama El Baile, que es una familia de nuevo ricos. Entonces también es esta transición muy interesante y muy bien...
a judíos.
Esto se puso muy denso, yo no estaba hablando de eso, a mí no me responsabilicen de nada.
Zavala, ya, ¿quiere decir algo?
Ya lo dije.
Bueno, me voy. Gracias.
Me parece chévere que hables de Nemirovsky, pues como con el tema de la campiña, pero también por Suite Francesa, que es como también... se me hace interesante hablar como de esa época, pues, de la guerra.
Sí.
Y de, pues, precisamente los franceses bajo el Reich.
Uh-huh.
Me siento incómodo hablando eso porque Vladimir acaba de decir judíos. Pero sí se me hace que es también un tema súper relevante dentro de pues lo que ha marcado hasta cierto punto a Francia. No sé si haya sido tan trascendental como uno podría llegar a pensar, pero pues, o sea, como otros países sí los marcó más, no sé, pero sí me parece que, o sea, Nemirovsky lo hace un pues
sí, aparte de la historia de ella bien,
porque lo terminó la hija, creo.
Sí, ella lo dejó todo guardado como en un baúl y luego la hija lo encontró y se lo llevó a la mamá de, o sea, a su abuela, a la mamá de Irene, y la señora detestaba a Irene, casi no la deja publicar las obras, fue un rollo, no me acuerdo muy bien ahorita los detalles, pero la historia de Irene también tiene mucho que ver con la guerra. Y otras personas que están incluidas con las guerras son, bueno, los existencialistas, ¿no es cierto? Porque Sartre, él quería ir a la guerra y no lo dejaron porque le dijeron, mijito, usted está como muy escuincle.
La vista termina pegándose a los aliados.
Claro que no, apunta para un lado y para otro, él cubría dos frentes de una, pero ese no es el punto, o sea, no lo dejaron ir porque le dijeron como usted está muy... muy debilucho para la guerra, usted no aguanta.
Yo siento que dentro de la guerra corren como dos asuntos, o sea, no solo la guerra, sino también el momento colonialista de Francia. O sea, siento que la literatura... Francia tiene un amplio espectro de literatura colonial, empezando por Camus. O sea, Camus es una representación de la colonia.
Él es de Argelia.
Por eso.
Sí.
O sea, es un man como que va y llega de Argelia a Francia y se vuelve literatura francesa. O sea,
como
Zinedine Zidane. Tiene estos procesos como de...
como Zinedine Zidane.
Gente de Indochina traída allá. Entonces está esa dualidad de la literatura colonial.
Sí, 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 total.
Y también está... porque se proyecta incluso más la literatura colonial en el instante en el que Francia sucumbe ante los alemanes. O sea, como al verse tan reducida, terminan siendo estos focos de... personas insulares que ellos habían traído, los que terminan enfrentando la crisis y siguiendo escribiendo literatura aún de la guerra, o sea, durante la guerra. Uh-huh. O sea, finalmente Francia se construye, ahí sí, es una nación muy colonialista, no lo podemos negar. Y en teoría, la literatura francesa es una literatura global por ese mismo proceso colonial. O sea, prácticamente uno lee Indochina y uno entiende que tiene estilo francés. Uno lee partes de... India tiene estilo francés, o sea, es como Marruecos, sí. Argelia.
Sí.
Y también funciona al revés, ¿no? O sea, Paul Gauguin fue al Pacífico más... ¿Cómo es que se llaman las islas del Pacífico, del sureste del Pacífico? Las Marquesas,
sí, ya, okay.
Creo que se llama.
Sí, sí, sí.
No estoy muy seguro con ese dato, pero... Y de ahí saca inspiración para muchas de sus pinturas. Digamos, no solo funciona con el tema de la gente que va a Francia y escribe como Francia, sino también, pues, o sea, el color, pues, va de ambos lados, ¿no? Hay una novela que se llama El paraíso en otra esquina, de Mario Vargas Llosa, que habla de Gauguin yendo, pues, digamos, a estas islas que, repito, no las tengo muy claras, y tomando inspiración de la Polinesia, es como la región, de la Polinesia para sus pinturas, y pues... siendo categorizado, digamos, como un pintor francés, ¿no? Y la otra parte de la historia es Flora Tristán en Francia. Pero sí me parece súper relevante hablar del tema del colonialismo, porque sí es una parte muy integral de...
Y siento que Francia se puede partir también en dos. O sea, en un momento muchos judíos se vuelven franceses. O sea, sí. Como, y ni siquiera judíos, también como por lo menos rumanos. Cioran se vuelve... Él era romano y prácticamente sí, se transforma totalmente a francés y empieza a escribir en francés y ahora soy francés. Hay otro tipo que no me acuerdo, que era amigo de Primo Levi, que también se mató, que se cambió también. Él era como polaco, lo tuvieron en un campo, en una base allá, y el man cuando sale dice que ya no se siente como la persona que era y se cambia el nombre a francés y va a Francia y empieza a escribir en francés.
Bueno, Zavala, con Zavala hablando de polacos, vamos a la primera pausa del programa.
Estás escuchando La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano. Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huere Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Alone. 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 Alone.
Canción para semana de parciales.
Canción,
sí.
Canción para semana de parciales. Bueno, como siento que esta vez no nos hemos divagado tanto con el tema, digamos, de la literatura francesa, porque tenemos a Daniel acá tirándonos como estructura, algo que generalmente no hemos encontrado. Entonces, en seguimiento de una estructura, nos hemos dado cuenta de que falta hablar de un tema muy relevante. Daniela, por favor. No, espere. Primero, Zavala tiene un chiste sobre el tema.
No lo encontré.
No lo encontré.
O sea, era como si tu novio es complicado y tedioso. No es tu novio, es el barroco.
Zavala no crea los memes, mira, los visualiza.
No, siento que Zavala se sintió identificado, sí, con el barroco, entonces intentó hacer un meme.
Evidentemente yo soy barroco, güey. Yo soy barroco New Age, 24-7.
Barroco existencialista.
Soy barroco...
Ves que el barroco es muy
chévere. Se despierta barroqueando así, literal, tranqui.
El barroco es muy chévere porque, bueno, les estaba contando que la palabra barroco, según me contaron a mí, viene de que había... cultivos de perlas, ¿cierto? Para joyas y bueno, todo esto. Pero había unas que obviamente no salían redondas, perfectas.
Sí, ya sé cuál es lo que vas a decir.
Sí. Y entonces las perlas que salían con turupes y como dobladitas y imperfectas, digamos, les decían barrocos en portugués, si no estoy mal. Y entonces después cogieron esas perlas imperfectas y empezaron a hacer todas estas joyas un poco más rococó, saliéndose, digamos, oponiéndose al estilo clásico que estaba, digamos, tanto en arquitectura como en vestimenta, literatura. Y entonces de ahí sale todo el tema del barroco, que es pues recargadísimo, exótico, que busca ser un poco ya muchísimo más cortante. Y esto, o sea, la revolución empieza muy desde la cultura, sobre todo desde que... se abrió la educación para todo el mundo. Fue la cultura la que finalmente alimentó a la revolución. Entonces, esto para mí es súper relevante. Y otra de las revoluciones culturales que hubo fue que en el teatro había una regla de las tres unidades. Y era un día, o sea, todo tenía que pasar en un solo día. Solamente podía haber como una acción, como un dramita chiquito, y podía pasar solamente en un sitio. Entonces llegó Molière y le dijo: bueno, pues señor rey, muy bonitas sus reglas, muy bonito todo, pero no. Yo voy a hacer mis historias en las que pasan años, meses, días, semanas, horas, pero no voy a restringirme más. Obviamente había un carácter pragmático porque pues era iluminado con velas, no era tan fácil. Pero a Molière le valió un poco tres.
Le valió tres la regla de tres.
Le valió tres la regla de tres.
O sea, seis.
Y...
No. Nueve.
¿Por qué?
Por...
Ok.
Y ajá, y entonces saca no cosas tres. Como...
sería uno.
Tres por tres porque dividido tres.
Tres dividido tres. Gente. Uno.
No, porque es tres por tres dividido tres.
¿Por qué dividido tres?
Porque es regla de tres.
Ah, ya. No, las matemáticas... me fallaron.
Todos somos de derecho.
Todos somos de derecho.
Estereotipos.
Ya que estamos, ya que mencionaron el derecho, todos sabemos que la mejor producción literaria que pudo haber salido de Francia.
Espero que todos visualicemos Vladimir saliendo por la puerta antes de que hable de derecho.
De Napoleón de 1804.
Estoy perfectamente de acuerdo con lo que se dice.
Visualicemos que este programa no existió.
Estoy completamente.
Porque sabe que es verdad.
Pequeño insistir en hacer este programa.
Estoy completamente de acuerdo.
Es más, esto se esperaba.
Yo pensaría que el drama judicial más famoso de nuestros tiempos es el fallo blanco.
Me aplico un espero que Dios me perdone, nunca pensé en lastimar a nadie.
El fallo blanco, esa hermosura del derecho administrativo muestra todo el drama francés. Entonces,
maybe. Sí, pues
después
igual.
Después del Código de Napoleón no hay literatura.
No, murió.
Dígame un artículo del Código de Napoleón. Ah, bueno.
El de las palomas.
Sol. ¿Ya? No tengo nada más que decir.
Ay, no, porque es que Andy Bello, Andy B, nos ayudó a interpretarlo mejor. Andy B in the house nos ayudó a interpretarlo mejor.
Un saludo para Andrés Bello.
Un shout out a Andrés Bello.
Donde quiera que
estaba en una tusa, sí, muy brava hablando de palomas.
pobrecito.
Qué bueno, y un shout out para Pedro Gómez Valderrama, el autor de Corpus Juris Civilis, sí, el cuento por el cual estamos delirando.
Dios mío.
No, pero sí me parece chévere en hablar de un tema, y es, pues, siguiendo lo que tú estás diciendo, Daniela, el tema del teatro. Yo creo que en Francia el tema del teatro también es, pues, bastante importante, ¿no? El teatro, la ópera, lo que sea. Pero se me hace súper divertido como pensar que ahí Molière estaba siendo súper revolucionario, diciéndole rompa la regla de tres, todo eso. Y pues años después, ya mucho más contemporáneo, llega, o sea, Samuel Beckett estrenó Esperando a Godot en París. Y pues eso sí ya es.
Ya, chao.
Ahí estamos volando, ¿no? Sí. Y hablando también de la apropiación, de, digamos, de cómo mucha gente quiere volverse francés o algo así, también podemos ver el teatro de lo absurdo y Eugene Ionesco, o sea, un rumano que también hasta cierto punto quiso como llegar a esa tradición francesa. Entonces me parece que también el teatro es algo súper importante dentro de las letras francesas.
Sí, y Rousseau, que aquí lo hemos oído por ahí unas 75 veces en cada clase de historia de las ideas jurídicas, que Dios sabrá cómo se llama ahora esa materia, él era suizo, y es un suizo camuflado de francés, pero ajá, otro wannabe francés. La producción jurídica fue muy fuerte, obviamente, en el tiempo de revolución, después de la enciclopedia. Y sí, o sea, todos estos Diderot, D'Alembert, Voltaire otra vez, Rousseau y Montesquieu, pues son los de la enciclopedia, son los de la revolución, son los del derecho. Y en esa época también se escribía muy poca poesía, precisamente porque decían como, ala, estamos en cosas un poquito densas ahorita, como que la poesía ahorita no tenía mucho que hacer ahí en medio de la revolución.
Sábalo, usted también entonces considera que lo jurídico también es parte de la literatura francesa.
Sí, evidentemente, bueno, ¿cómo no?
Sí. O sea, de eso nos va a pegar.
Me pone también triste.
No, yo creo que
sí, o sea, pues es un gran requisito, ¿no? Que uno le dé risa y que lo ponga triste la literatura francesa. Entonces, lo jurídico también me produce eso.
El régimen de las obligaciones francés está...
Mazo.
Cada vez que alguien me dice 1804,
los hermanos Mazo.
Pero bueno, antes de que esto se nos vuelva
ahí, los hermanos Mazo están a la par con los hermanos
Confesiones
Russo
de abogados, RIP. Entonces,
Gerardo López.
Llegó el momento.
Shoutout a López.
Esta es la tercera discusión que sostengo con alguien de Camus, best boy existencialista. Entonces,
yo soy. Es que yo los quiero mucho a los dos, pero yo soy Team Sartre.
Yo tengo, siento que para eso deberíamos pasar a la siguiente sección. De Gaza, Irak, de Etiopía, des enfants soldats de partout, de Kaboul, de celle qu'on oublie,
une seule voix qui répète ça. Estás escuchando La Mala Hora. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, dado aquel tiempo apremia, y como buenos franceses perdimos el tiempo hablando de pendejadas, pues, o sea, los franceses no almuerzan como por 4 horas y media aproximadamente, de las cuales 3 son para fumar cigarrillo. Perdimos
responsablemente
el tiempo. Responsablemente fumar cigarrillo.
Para fumar baguette, tomar cigarrillo.
Fumar baguette.
Comer vino.
Tomar cigarrillos y comer vino. Esa es la dieta normal de un francés.
Sí.
Entonces, estamos al final del camino. Como estamos al final del camino, me gustaría escuchar pues el argumento de best boy existencial y una recomendación.
Pensé que lo habíamos resuelto en la pausa. En la pausa todos estuvieron de acuerdo conmigo y reconocieron la grandeza de Camille.
Eso es una mentira.
No,
yo desisto de esa discusión.
No, yo a mí me parece que Camille es tiene una debilidad para mí, en especial porque al man le gustaba el fútbol. Entonces,
Ah, sí, Camilo dijo que él, todos los valores humanos que él había, que él tenía, era a partir del fútbol.
Como la gente de bien. Y se, no fue que cuando se iba a morir, lo último que hizo fue ver cómo a su equipo favorito en Algeria.
No, no, él se murió en un carro. Yo les contaba la otra vez que el man estaba yéndose de París a su casa o no sé de qué, a otro pueblo, y él tenía la boleta del tren. Y un amigo le dijo como, ala, yo tengo el carro, yo lo llevo, no sé qué. Y el man, no, yo me voy en tren.
Hágale papi sin
y,
miedo.
Sí, no, y el amigo le dijo, no, yo lo llevo, de verdad. Y hágale, se estrellaron y ajá, y rip. Y se murió, siempre le hacen el chiste, se murió con el boleto de tren en el bolsillo.
No voy en tren, voy en avión. Charly García estaría decepcionado, Camille.
Bueno. Los aviones.
Y el contrafáctico sería Sartre, supongo.
Sí.
Si no.
Sí, ellos eran muy amigos y se pelearon en la guerra. Porque eran activistas, como que...
Porque uno era comunista y el otro no.
Como todos, creo que Camus era mucho más comunista que Sartre.
Pero sí creía, ¿no? Sartre era el comunista, ¿no?
Ambos eran simpatizantes, pero no sé.
Yo creo que Camus era como más de socialismo bobo. Entonces dijo como, todos podemos ser individuales, no una masa y que se dirige hacia un lugar. Entonces dijo, ¿cómo un hombre puede ser libre si está metido en una comunidad? Y responde como a un man de bigote. Entonces dijo como, no. Entonces Sartre le dijo como que era un blandito y que tenía que pronunciarse en favor del comunismo, pues porque era la única opción, y Camus dijo que no. Y luego le dijo como, tampoco me va a comer a su esposa, y él dijo como, cómasela por favor, y él dijo, no.
Perfecto. Ay, Simón, clásico pelea Simón de izquierda.
Fue una cosa.
Clásica pelea de izquierda.
Loca.
¿No se dan cuenta que en la izquierda todos siempre terminan puteándose?
Literal.
Es buenísimo. Y shoutout a Simón de Boba.
Todo termina en...
Bella, ¿y alguien termina siendo facho o muerto?
Todo termina en billetes de 5.000.
¿Todo termina en billetes de 5.000?
En la izquierda.
Ok.
No entiendo esa referencia.
Y en facho.
Oigan. Time.
Bueno. Mi recomendación, lean a Marguerite Duras, también a Yusernar, pero me Baby. Gusta Duras. Duras es muy sad y me encanta.
Lean a las Marguerites.
Las Marguerites.
Yo recomiendo Don Juan, la versión de Molière. Recomiendo Micromegas, pero creo que en español se llama Macromegas. Hay una novela que es muy como que ha amarrado mucho a la literatura, gente que no le gustaba leer, y es como una novela de Daniel Peñac. Ya, esas son las fundamentales.
Yo voy a entrar a personificar a Deasa, dada su ausencia, y voy a recomendar El gato de Luis Jimeno. George Jimeno, creo. Y a pesar de que sea irlandés, voy a recomendar Esperando a Godot, porque pues creo que estamos de acuerdo con Vladimir de que es un pedazo de obra magistral.
Beckett
está tostado, y de hecho creo que Esperando a Godot se publicó primero en francés, y después el mismo Beckett hizo la traducción al inglés. Entonces pues, otro ejemplo de cómo París seduce a todos. Hay un shout out a Hemingway con París, era una fiesta. Sun Also Rises es una gran novela.
Y por Dios, hoy puedo hacer una recomendación, qué loco. Siempre me callan.
Peligroso.
Mi recomendación sería como una novela de Jean Cocteau. Me encantó. Los Infantes Terribles. Me parece. Novela francesa por excelencia.
¿Se siente identificado con la parte de terrible?
De terrible y de infante.
De Marina. Bueno, pues esto fue La Mala Hora. Au revoir, oui, oui, François Baguette. Hollande. Baguette, Ratatouille, Zinedine Zidane, N'Golo Kanté.
Je suis Charlie.
Je suis Charlie.
Ala.
Je suis Charlie Notre Dame Ayombe. Muchas gracias por haberse soportado a este bodrio, pero al fin y al cabo era un programa sobre Francia, entonces tenía que ser supremamente denso y aburrido.
Cierra con esta canción por eso mismo.
Precisamente por eso cerramos con esta canción.
¿Con qué canción van a cerrar? ¿Con la de Piaf?
Sí.
Con el
Piaf. Un paréntesis. Hay buen punk francés.
Hay buen punk francés.
El rap es terrible.
Hay buen punk.
Recomiendo.
Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @RosarioRadio, en Facebook, Instagram, Twitter. Un saludo a Sebastián Río, el conductor del programa, al control master Nelson Duarte, Vladimir Helves, Daniela Velázquez, Juan Camilo Zapata y yo, Mateo Viveros. Chao.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.